Buenos días, queridos hermanos. Esta semana ha sido algo bien interesante, así como hemos visto todos, lo hemos podido palpar y sentir. Así que quería pedirles que toda la confusión, todos los pensamientos que hemos tenido durante esta semana, los podamos poner un momentito a un lado y podernos concentrar en lo que es lo que nos trae la palabra de Dios en esta mañana. ¿Qué es el mensaje de Dios para nuestras vidas? Así que, habiendo dicho esto, les pido que nos levantemos y oremos. Te damos gracias, Señor, por la vida misma que nos das, Señor, por el aire que respiramos, Señor, por todas tus provisiones, Señor. Tal vez ahora nos damos cuenta, Señor, cuánto necesitamos de ti. Ayúdanos a darnos cuenta todos los días, Padre Santo, cada día de la semana, cada instante. Cuánto necesitamos de ti, Padre bendito. Y te pedimos que en esta mañana abras nuestros oídos y nuestros corazones a recibir lo que tú tienes que decirnos, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, por favor. Como pueden ver en la pantalla, tenemos el tema que dice Embajadores del Cielo. Y este tema lo hemos dividido en tres partes prácticas, que es el conocimiento, el crecimiento y la comunicación. Y vamos a tener unos cuatro textos de apoyo. Yo quería, si algunos de ustedes, mis hermanos, cuando yo diga, alguien puede leer en voz alta, pueda tener listo uno de estos textos y leer en voz fuerte. Así que si alguien no tiene una Biblia, levanten la mano y los chicos que están atrás le pueden ayudar con una Biblia, porque vamos a necesitarlo mucho esta mañana. Y también quería decirles que hubo una confusión. El texto, el segundo texto de esta mañana, tal vez es mi culpa, no sé, era Primera de Pedro 2, del 4 al 8. No era Segunda de Pedro, pero no hay nada de malo en poder leer un versículo más de la palabra de Dios. Así que voy a pedirle a mi hermano Fabián si en voz alta me puede ayudar a leer Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Muchas gracias. Entonces, para tener en contexto, tuvimos la primera lectura Juan 20, 19 y primera de Pedro 2, del 4 al 8. Y vamos a empezar leyendo el texto de esta mañana, Mateo 16, del 13 al 20, con la primera idea que tenemos, la primera división que hicimos en cuanto al conocimiento. Y dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos que Jesús está ahí preguntando, ¿qué es lo que el mundo, qué es lo que el resto de las personas piensan acerca de Jesús? Y en esta mañana también quería que nosotros pensemos qué es lo que el resto de personas o qué es lo que nosotros mismos pensábamos antes acerca de Jesús, que tal vez es solo un buen hombre, que es un profeta, que es un revolucionario o que es solo una imagen que está ahí en la pared, ¿no es cierto? Y luego de esto, Jesús va hacia sus discípulos y les dice, ¿qué es lo que ustedes piensan acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que ustedes, hermanos, piensan acerca de Jesús? Y uno de sus apóstoles, vemos que Pedro, de sus discípulos, perdón, dijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué significaba el Cristo? El Cristo significa el ungido de Dios, el escogido, el Mesías. Y esto implicaba reconocer que él era de aquel de quien se hablaba desde los inicios de la vida. Desde la caída en el huerto del Edén vemos que está la promesa de un Mesías, de la promesa de un Salvador. Y desde esos tiempos antiguos vemos que Pedro estaba reconociendo que todas las profecías, que todo se cumplía en él, en Jesús, en Cristo. Y él estaba reconociendo que él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Y cuando dice aquí, el Hijo del Dios viviente, vemos que hacía referencia que también que en el Antiguo Testamento había muchos, ¿no es cierto?, ídolos, dioses falsos hechos de palo y de madera, ¿no es cierto?, que eran mudos e inertes, haciendo un contraste que hay un único Dios verdadero. Y lo más fascinante de esta parte, primera, era que esta pregunta se sigue aplicando el día de hoy, ¿no es cierto? Vemos que sigue habiendo confusión acerca de quién es Jesús. Vemos que sigue habiendo ídolos, ¿no es cierto?, de palo y de madera, que son inertes. Vemos que hay todavía esto de no saber quién es Jesús, o fue un profeta, un buen hombre, o quién mismo fue. Y esto nos lleva a una falta de conocimiento de quién verdaderamente es Jesús. Y podemos ver en el texto que leímos en 2 de Pedro, en los versículos 7 y 8, dice que este precioso valor, hablando de la piedra angular, es pues para vosotros lo que creéis, es de mucho valor, dice. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropezaron porque son desobedientes a la palabra. Y una vez más les pregunto, mis queridos hermanos, ¿a qué nos lleva la falta de conocimiento de quién es Jesús? Creo que todos conocemos el versículo Juan 3:16, ¿no es cierto? Si alguien de ustedes puede leer, está en la pantalla en voz alta, Juan 3:16, luego leemos el 17 y el 18 también. Entonces vemos una vez más esta pregunta, ¿no es cierto? ¿A qué nos lleva la falta del conocimiento verdadero de quién es Jesús? Vemos que Pedro no solo estaba comunicando un hecho o expresando que Jesús era el Mesías porque cumplía las profecías y todo eso, sino que él estaba haciendo una confesión de fe de un corazón divinamente cambiado. Aquí vemos porque eso es lo que nos explica Jesús a continuación. Así que cuando pensamos en una iglesia que predique a Jesús de una manera diferente, ¿esto qué genera? Vemos que genera un tropiezo, una confusión. ¿Y a qué nos lleva este tropiezo y esta confusión? ¿A qué nos lleva el no conocer a Jesús verdaderamente como es? A la condenación. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que hay muchas creencias, religiones, personas, instituciones que hablan acerca de un Jesús a quien le suman un poquito más o de Jesús a quien le restan un poquito, ¿no es cierto? Que no es el Hijo de Dios verdaderamente, que no es Dios mismo. El otro día me topé con un señor mientras estaba en una fila esperando. Me dice, ¿usted ha conocido al Dios Madre? Yo también digo, ¿Dios Madre? ¿Qué Dios Madre? Entonces, de verdad, hay muchas ideas tan raras, ¿no es cierto?, que Jesús es el Hijo del producto del Dios Padre y Dios Madre. Entonces vemos que estas personas están haciendo menos a Jesús porque dicen, Él fue creado y Él no es igual que la Trinidad, no es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son iguales. Y vemos que ahí afuera hay muchas de estas ideas todavía. Después de 2000 años vemos que todavía no se ha clarificado de quién verdaderamente es Jesús. Y esto me lleva a pensar en nuestra iglesia. Personalmente estoy aquí porque aquí se predica la palabra de Dios, ¿no es cierto? Estamos apegados a lo que nos dice la Biblia. Y sabemos que por aquí han pasado muchos hermanos y hermanas que por distintas razones no estén aquí el día de hoy y están tal vez en algún otro lugar. Pero vemos que la razón para quedarse o irse de la iglesia debería ser evaluar si es que en tal iglesia se predica lo que dice la palabra de Dios, se predica acerca de Jesús verdadero, se predica acerca de quién mismo es Dios y cuál es lo que dice en la Biblia. Y esto que me lleva a ver algunos ejemplos en la Biblia, tanto como en Apocalipsis, ¿no es cierto? Vimos que habían 7 iglesias en Apocalipsis y estas iglesias estaban haciendo todo correctamente. No, no es cierto. Había confusión en estas iglesias. En la iglesia de Corinto mismo, vimos que la gente en la Santa Cena no lo estaba usando para algo bueno. Había gente que se embriagaba y habían algunos pecados, ¿no es cierto?, que vemos que no estaban de acuerdo a la correcta enseñanza de la Biblia. ¿Pero a qué les instó Dios en estos ejemplos? Les instó a seguir, ¿no es cierto?, a enfrentar de una manera adecuada, siguiendo pasos bíblicos, y para poder seguir en la iglesia, para poder corregir y seguir adelante. Y eso es lo que les animo a cada uno de ustedes, mis hermanos, a tener el conocimiento verdadero en cada uno de nosotros para poder, si vemos algo que está diferente, que se está predicando, poder corregir, poder apelar, poder hacerlo de la manera correcta y seguir en la iglesia. Y vamos al versículo 17, dice: y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La constante comunión con Dios, ¿no es cierto? El estar apegado a Jesús, ¿no es cierto? El leer de su palabra, el orar día a día, el venir a la iglesia, el compartir en las células, la comunión entre hermanos, ¿no es cierto? La relación con el Padre es lo que nos abre los ojos a la verdad. Aquí vemos que los ojos de Pedro fueron abiertos. Y en el versículo siguiente dice: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí volvemos al subtema de esta mañana, el primero, el conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a entender que Jesús en este versículo está usando un juego de palabras, ¿no es cierto? ¿Qué significaba Pedro? Piedra, ¿no es cierto? Una roca. Pero vemos que Jesús también usa dos palabras diferentes para roca, ¿no es cierto? Usa el nombre de Pedro mismo que se llama Petros, que significa Pedro o roca pequeña. Y también usa Petra, que significa roca madre o roca grande o peña. Esa es una de las traducciones también de la siguiente palabra. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo aquí es que sobre lo que Pedro había dicho, sobre la confesión que había hecho Pedro, que Jesús era el Hijo del Dios viviente, que Jesús era, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa confesión, sobre esa verdad, iba a fundar la iglesia. Es muy erróneo pensar que Jesús iba a fundar la iglesia sobre una persona. ¿Ustedes qué creen? Él mismo sabía qué es lo que cada una de las personas tiene en sus corazones. Él puede ver a través de nosotros. Y vemos que Él sabe cómo humanos tenemos diferentes fallas. Y Él no puede fundar una de las dos instituciones que Él fundó, como el matrimonio o la iglesia, sobre una persona, ¿no es cierto? Vemos que este rol estaba separado y diseñado ¿para quién? Para Jesús. Jesús en la misma Biblia nos dice que Él es la cabeza de la iglesia y también que Él es la roca angular, o sea que Él es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Y también podemos, alguno de los hermanos puede ayudarme leyendo 1 de Corintios 3, del 5 al 11, por favor, en voz alta. Gracias, mi hermano. Entonces vemos aquí, como dijimos antes, en la iglesia de Corinto había confusión, ¿no es cierto? Habían algunos hermanos que dicen, no, yo vengo del bando de Pablo, yo vengo de Apolos, yo vengo de Pedro, ¿no es cierto? Había alguna confusión. Pero aquí lo que Pablo nos está mostrando es que él fundó estas iglesias. ¿Pero cómo fundó las iglesias? A través de la predicación de Cristo, del Hijo del Dios viviente. Ese fue el fundamento que Pablo, ¿no es cierto?, dice que él puso en las iglesias. Él no fue el fundamento, ni Apolos, ni otra persona. Ellos no fueron el fundamento, sino que Cristo mismo fue el fundamento sobre el cual la iglesia de Corinto fue creciendo. Y vemos que dice que luego que está puesto la base, puesto la fundación, puesto sobre la roca principal que es Jesús, ¿quién es el que da el crecimiento? Dios, ¿no es cierto? Vemos que Dios es el que da el crecimiento una vez que nosotros estamos fundamentados sobre la roca que es Jesús. Y esto nos lleva a nuestro segundo paso práctico, que es el crecimiento, como podemos ver en la pantalla. En primera de Pedro 2:5, vemos que Pedro entendió lo que Jesús le dijo, ¿no es cierto? Entendió y ahora él nos explica, diciéndonos que la iglesia está formada de piedras pequeñas, así como él. Piedras pequeñas fundamentadas sobre la roca, que confiesan de la misma manera lo que confesó él, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo cual me lleva al mensaje de la semana anterior, sobre la disciplina de la iglesia, en la cual vimos que existen ciertos pasos o normas a seguir cuando tenemos algún roce con un hermano, ¿no es cierto? Recordándonos de esto, siempre que pienso en roce, pienso en piedras, ¿no es cierto? En piedras. Y tenía una ilustración, pero les iba a decir que me olvidé mi ilustración esta mañana. Así que yo iba a decirles que, ¿no es cierto? Cuando el río suena, ¿qué dice que trae? Piedras trae, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace a las piedras del río que sigan y sigan rodando por el río? Les hace que sean moldeadas, les hace que sean retiradas sus partes que están débiles, ¿no es cierto? Y son muy sólidas y contundentes. Pero en comparación a otra piedra que está aislada, ¿no es cierto? Todos conocemos el cascajo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, ya, muchas gracias. Todos conocemos el cascajo. Y el cascajo es básicamente una piedra que está aislada, ¿no es cierto? En un lugar seco. Y cuando cogemos esa piedra, ¿cómo es? No es como la piedra de río, boludita y sólida. Es puntiaguda, ¿no es cierto? Con filos y aristas. Y su interior no es sólido como la piedra de río, sino es más arenoso. Así que cuando chocamos estas dos piedras, ¿qué creen que pasará con la del cascajo? Se rompe, ¿no es cierto? Se deshace. Y eso es básicamente mi ilustración que quería decirles esta mañana. Que a nosotros ser piedras que confesamos que Jesús es el Hijo de Dios y permitimos que Dios nos dé el crecimiento. ¿Y cómo permitimos eso? A través de la lectura de su palabra, a través de escuchar la predicación, a través de la relación entre hermanos, nos vamos moldeando, ¿no es cierto? Y cuando tenemos estos roces, que siempre van a haber roces, podemos resolverlos de la forma correcta, como vimos la semana anterior. Pero si es que hay roces, y como sabemos, siempre van a haber roces, y yo me aíslo, y permitimos que este aislamiento me deje separado del crecimiento, me deje separado del moldeamiento que Dios puede hacer en mi vida, no va a ser el mismo efecto, ¿no es cierto?, que al estar en el río revolcando y revolcando. Entonces, eso quería también compartir con ustedes en la ilustración. Que si hay alguna diferencia entre ustedes, mis hermanos, podamos resolverlos como lo predicó la semana anterior el pastor, y no separarnos, no permitamos que nuestras diferencias nos aíslen y ser una piedra del desierto, ¿no es cierto?, áspera y con un interior blando. Así que eso es lo que quería compartirles. Ahora espérenme un ratito también. Ah, ya, ahora sí. Y vemos también que Pedro, al darse cuenta de esto, luego él fue usado por Dios. Pero desde que Jesús le dijo esta cosa, ¿no es cierto?, que le daba autoridad para retener y perdonar pecados, ¿no es cierto? ¿Qué pasó luego de eso con Pedro? Él negó a Jesús 3 veces. E incluso le cortó la oreja a un hombre, ¿no es cierto? Cuando vinieron a arrestarle a Jesús, le cortó la oreja a este hombre. Y vemos, y estoy muy seguro tal vez que pudo haber caído algunas que otras veces más. Pero vemos que luego de eso, él permitiendo ser moldeado por Jesús, él permitiendo ser transformado a través de la comunión con el Padre, vemos a un Pedro en la iglesia primitiva siendo el líder de la iglesia primitiva, siendo el que predicaba ante 5,000 personas, ¿no es cierto? Y las personas eran convertidas. Vemos que su vida había sido transformada, que su vida había crecido. ¿Y eso qué nos mostraba? Que él estaba fundamentado sobre, sobre Jesús, sobre la roca. Entonces eso recordemos, mis hermanos, y esa es la pregunta que quería hacerles también esta mañana. ¿Sobre qué está fundamentada su vida? Si alguien desde el exterior o si usted mismo puede salirse de su cuerpo y ver qué es, cuáles son sus acciones o cuáles son la forma en la que usted reacciona a tales o cuales provocaciones, podría decir, ah, sí, este hombre está fundamentado sobre la roca. Entonces, esa era la pregunta para también esta mañana. ¿Dónde está el fundamento de su vida? Lo cual nos da paso al siguiente tema, que es la comunicación. Y vamos a leer en el versículo 19, por favor. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Como dijimos al comienzo, Dios había dado las llaves del cielo, lo que hace referencia a la autoridad embestida de Dios sobre la iglesia. Sabemos que Dios ha puesto las autoridades y a ellos les ha dado el poder de la espada, ¿no es cierto? ¿Y para qué es el poder de la espada? Para castigar a los que hacen el mal y premiar a los que hacen el bien. Y el poder de la iglesia también, vamos a ver la autoridad que en este caso da la iglesia, ¿para qué sirve y cuál es el propósito de esta autoridad? Y aquí nos está diciendo, yo tenía usualmente cuando leía este texto, pensaba, ¿qué podré atar aquí en la tierra? ¿Qué podré desatar? ¿A qué se hará referencia? Pero vemos que lo que dice aquí es que los creyentes pueden declarar lo que ha sido sujetado en el cielo y lo que ha sido desatado en los cielos. Y esto ya les voy a explicar un poco más. En el versículo de Juan 20:23, Cristo da la autoridad a los discípulos de retener o perdonar los pecados. ¿Eso se acuerdan que vieron la semana anterior? Esto debe ser entendido en contexto, recordando también la enseñanza de la semana anterior en la cual la iglesia, ¿no es cierto?, el cuerpo de creyentes veía que había algo que hacer corregido. Entonces, seguían unos pasos en los cuales primero si iba, enfrentaba a su hermano, enfrentaba con uno o dos testigos, y si no le hacía caso, iba con iglesia, y si no pasaba nada, lo declaraban como un gentil o publicano. Pero todo esto se hacía siguiendo lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y esto es lo que también nos lleva a pensar, ¿a qué se refiere a ser atado o desatado en la iglesia? En la tierra. Y a lo que esto nos lleva es a pensar que no es la iglesia quien decide, este hombre es perdonado, este hombre no es perdonado, esta persona, no sé, tal vez parece y va a ser perdonado. No es la iglesia quien decide tal cosa. La autoridad de la iglesia se refiere a declarar lo que Dios ha hecho en su palabra. ¿Qué es lo que Dios nos dice en su palabra? Que los que se arrepienten de corazón y piden perdón de sus pecados son perdonados, ¿no es cierto? Y el que cree en Cristo, ¿no es cierto?, por fe será salvo. Y esas cosas son las que podemos nosotros declarar. Son las cosas que la iglesia puede declarar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y también la iglesia tiene la autoridad, y cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos la autoridad de ver si un hermano está cometiendo algún error o un pecado, decirle, lo que está haciendo mi hermano está mal, porque eso está en contra de la palabra de Dios. Vemos también que algún hermano de la iglesia debe decir, la vida que estás llevando está mal, y lo decimos con toda autoridad, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, si es que nosotros estamos en sintonía con la palabra de Dios. Entonces, a eso se refiere desatar o desatar algo aquí en la tierra y que sea desatado o atado en el cielo. Básicamente es repetir lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y en otras palabras, la autoridad de la iglesia es afirmar lo que Dios dice en su palabra, que los que se arrepienten son perdonados y los que no se arrepienten y no creen en Cristo no lo son. Por lo tanto, estas personas van al infierno. Y es algo que a veces tal vez sea duro de decir, pero es algo que nos permite decir la palabra de Dios con autoridad y seguridad. Cosa que puede cambiar, ¿no es cierto? Alguien que puede ir, que está con rumbo al infierno, puede cambiar si se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo. Y, no, y la iglesia mismo, nosotros mismos como creyentes podemos decir, tus pecados te han sido perdonados, hermano. Y ahora ya no vas al infierno si no tienes una vida eterna. ¿Por qué? Porque esto también nos permite decir la palabra de Dios y podemos asegurarlo con certeza y con verdad. Otro ejemplo también aquí es, por ejemplo, la Santa Cena. Cuando pasamos a la Santa Cena, ¿qué es lo que nos dicen los ancianos luego que tomamos el vino y el pan? Les dicen, vayan en paz, ¿no es cierto? Sus pecados los son perdonados. Entonces ellos saben, ¿no es cierto?, que las personas que han pasado están arrepentidas, ¿no es cierto?, y creen en Cristo. Pero hay muchas veces también que cuando el pastor se acerca y dice, usted, mi hermano, no puede recibir la Santa Cena. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le ha dado la autoridad a los ancianos para hacer estas declaraciones al ver que la vida de un hermano sigue atada al pecado. ¿Y de qué nos sirve o para qué nos sirve esta autoridad? Vemos que al final del versículo 20 Jesús mandó a que no dijesen a nadie que Jesús era el Cristo, pues la hora de él no había llegado. Él mismo quería evitar que haya confusión acerca de quién era Jesús, ¿no es cierto? Él no quería ser reconocido como un líder político. ¿Por qué? Porque toda esta confusión, vemos que el mismo Jesús estaba en contra de esta confusión, para que ellos sepan para qué había venido Cristo. Pero vemos que Jesús, luego de su resurrección, recalca en algunos de los evangelios que su hora ya había llegado y que ahora, en vez de evitar que la gente conociera de que Él era el Cristo, ¿a qué les mandó? A decir, ¿no es cierto?, que Él era el Cristo. Si alguien puede leer Juan 20, 21 en voz alta, por favor. ¿No es cierto? Así como me envió el Padre, ahora yo les envío a vosotros, ¿no es cierto? Y les está dando también, luego vemos en el siguiente versículo 23 que le da la autoridad para poder declarar lo que ha sido hecho en el cielo y declarar si algo es desatado o no atado. Y vemos que Él les manda ahora con el propósito, así como el Padre le envió a Jesús, con el mismo propósito también, a predicar el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien puede leer Mateo 28, 19 al 20 también en voz muy fuerte. ¿No es cierto? Muy bien. Y aquí vemos que esta es la razón por la cual existe la iglesia, que esta es la razón por la cual Dios creó la iglesia, para que la gente de la iglesia pueda compartir el evangelio, para que este evangelio llegue a la conversión de los incrédulos, impartiendo el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Además de impartir el conocimiento de la palabra de Dios, mandó a enseñarles a guardar las cosas que Dios había mandado. ¿Y esto qué nos enseña? A poco ir creciendo, ¿no es cierto? Es como aquí en la iglesia tenemos células y grupos de oración, grupos de damas, grupos de hombres, en las cuales nos ayudan a seguir creciendo, a guardar lo que Dios nos ha dicho en su palabra y a estar fundamentados sobre la roca que es Jesucristo. Y vemos muchas veces cuando entendemos este pasaje, pensamos usualmente en los misioneros, ¿no es cierto? Vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio. Y esto está muy bien, pero estaría mal de nosotros pensar, y ahora yo no soy misionero, solo la Chabelita que está en la China es misionera, ¿no es cierto? Y ella está cumpliendo lo que Dios ha mandado. Pero aquí vemos que Dios nos ha mandado Si usted es alguna persona como un doctor o no sé qué más, un abogado o qué más, alguna, cualquier otra de las profesiones, o como yo, un diseñador o cualquier otra cosa, o ni siquiera tiene ninguna profesión, no se preocupe, no se sienta mal. Si es que tal vez usted no es pastor o si no es un anciano, no se sienta mal pensando, no, no estoy cumpliendo lo que Dios ha mandado, sino también Dios nos manda, aparte de ser misionero, es que en nuestro día a día poder utilizar el conocimiento de la palabra de Dios para poder traer ya sea a nuestros trabajos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, poder traer hacia ellos ese resplandor del cielo, ser embajadores del cielo y poderlos representar con nuestra propia vida. Por lo tanto, concluimos que la iglesia es la embajada, ¿no es cierto? Es la embajada que tiene cientos de embajadores, es la embajada de Dios en la tierra, es la embajada celestial, como decía el tema esta mañana. Y nosotros somos sus embajadores, somos sus representantes, los cuales constamos de autoridad. Y contamos con esta autoridad, ¿para qué, mis hermanos? Para poder decir a algún hermano que se ha arrepentido, que eres perdonado, ahora sigue y levántate, sigue en el camino de Dios. Y también para decir a algún incrédulo, no estás en el camino correcto, estás yendo al infierno. Y esto también podemos decirlo con autoridad y seguridad. ¿Y para qué nos sirve esta autoridad y esta seguridad que tenemos? ¿Cuál es el propósito que creen que Dios nos dio autoridad? ¿Será para andar acusando a los demás o apuntando con el dedo, diciendo, tú te vas al infierno, tú no te vas, tú sí te vas? ¿O decirle, esto lo que estás haciendo es malo y juzgando? ¿Será para eso que nos dio autoridad Dios? La autoridad que Dios nos ha dado es para representar a Dios y su plan de salvación correctamente aquí en la tierra. Y para poderlo hacer, debemos tener las tres cosas que hablamos de esta mañana. Tener el conocimiento correcto para usarlo de la manera correcta, para poder usar la palabra de Dios cuando sea necesario, para animar a un hermano, cuando venga a mí mi vecino, cuando venga a mí el chofer del bus, cuando venga a mí el chofer del taxi, ¿no es cierto? Y diga, ¿y ahora qué puedo hacer? Para eso debo usar el conocimiento, para crecer día a día, permitiendo que Dios actúe en nuestras vidas, de ser moldeados, para ser contundentes y sólidos en la palabra de Dios. Y también para comunicar a los demás el mensaje en nuestro diario vivir. Así que eso es lo que quería compartir en esta mañana con ustedes, mis hermanos, que cada uno de nosotros somos embajadores del cielo aquí en la tierra, y que podamos reflejar esa luz, que podemos darle ese destello del cielo por donde vayamos, en nuestro propio hogar y a donde salgamos. Así que levantémonos y oremos, por favor. Te damos gracias, Señor, esta mañana, Señor, por todas las personas que están aquí en la iglesia, por todos y cada uno de los que han venido aquí a adorarte en esta mañana, Señor, y gracias por el mensaje que nos has dado en esta mañana. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, Señor, todos los días, y te damos gracias porque en este día en especial hemos podido orar por nuestro país, Señor. También te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, que cada una de nuestras acciones, cada forma en la que hablamos o la forma en la que trabajamos, Señor, denota en dónde está fundamentada nuestra vida. Y también ayúdanos a poder, en este tiempo de dificultad, de incertidumbre, poder ser un alivio para otras personas, poder ser un reflejo de ti aquí en la tierra, Señor, poder actuar y decirlo, las cosas que tú nos mandas a decir con seguridad y certeza, Señor. Poder animar a algún hermano que está haciendo algo malo y poder animar a alguien que está haciendo algo bueno, Señor. Te pedimos que nos ayudes a no perder el propósito, el enfoque por el cual tú nos has dado la autoridad. Y también te pido, Señor, personalmente en este tiempo, Señor, pensando en el gobierno, que hay muchos posiciones que apoyan o que desapoyan. No sabemos, Señor, qué será lo correcto. Solo tú tienes la respuesta. Solo tú eres el que sabe, Señor, qué es lo correcto. Sinceramente me he puesto a pensar, pero no sé qué será lo correcto. Te pedimos que ayudes a llegar a la solución correcta. Y mientras se llega a la solución correcta, ayúdanos a poder seguir firmes en la roca y actuar de la manera correcta para que más personas lleguen al conocimiento de tu palabra y que menos personas se pierdan, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.